Entonces vamos a partir el día de hoy en la clase número 3 de esta unidad de la doctrina de la Iglesia. Vimos la primera clase, el título era ¿qué es la Iglesia? La segunda clase era acerca de las metáforas de la Iglesia. Y esta tercera clase es acerca de los sacramentos. Hermanos, ¿qué entienden ustedes cuando hablamos de sacramentos? ¿Qué palabra se les viene? ¿Qué se imaginan ustedes que significa sacramento? ¿Ya algo sacro, algo santo? ¿Ya algo especial, apartado, alguien más? ¿Ya cumplimiento? ¿Una ordenanza? La palabra sacramento viene del latín sacramentum. ¿Quién lo puede leer? ¿Qué significa? Misterio. Entonces, cuando hablamos de sacramento, estamos hablando de un misterio. También en la Iglesia se le nombra ordenanza. ¿Por qué? Porque la Iglesia romana ocupa la palabra sacramento y como de repente hay lugares donde se le tiene un poco alergia a todo lo que suene medio católico, se le cambia la palabra. Los católicos romanos tienen varios sacramentos. ¿Quién puede leer los que están ahí?
Bautismo, penitencia, confesión, eucaristía, confirmación, orden sacerdotal, matrimonio y la unción de los enfermos.
Los católicos romanos tienen esos sacramentos. Yo no sé aquí cuántos de ustedes vienen del mundo. Ya, Mario, ¿tiene una fotito así? ¿Ustedes escuchan sacramentos y se les vienen todo esto? Los que no, los que hemos nacido en hogar cristiano evangélico, no tenemos todo esto, ¿ya? Pero quizá usted sí, usted dice, sacramento, la unción de los enfermos, el matrimonio, la confirmación, el bautismo, la penitencia, pero para el mundo protestante que tiene la base en que toda su autoridad y toda su doctrina debe estar sustentada solo y exclusivamente en la Escritura, hay dos sacramentos. Hermano Samuel, ¿puede leer cuáles son los dos sacramentos abajo? El bautismo y la Santa Cena. Esos son los sacramentos que como Iglesia evangélica son los sacramentos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque son los sacramentos que se enseñan en las Escrituras. Entonces, bautismo viene de la palabra griega que dice baptizo. Bapto o baptizo.
Bapto o baptizo. Lavar, inmergir o sumergir.
Ya, por mientras que alguien busque Marcos 1.5 y Marcos 1.10.
Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.
Dice, luego... cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él.
Entonces tenemos aquí que la palabra baptizo significa lavar, inmergir o sumergir. Que de los que lo leyó, ¿qué es lo que estaba pasando ahí en el capítulo 1 de Marcos? ¿Quién era el que estaba bautizando para empezar? Juan el Bautista. ¿Dónde estaba bautizando? En el río Jordán, o sea, estaba haciéndolo en un río. ¿Qué hay en un río? Agua, estaba haciéndolo en agua. ¿Qué pasa después? ¿Quién es el que viene a bautizarse?
Jesús.
Tenemos primero que es en agua y que era en el Jordán. No es que fuese al lado del Jordán o cerca del Jordán. Pero ¿cómo podemos nosotros saber que Juan sumergía a la persona y no era que tomaba agua y se la echaba en la cabeza? A eso voy. No dice sumergía, pero dice cuando Jesús subió del agua. Entonces significa que estaba abajo, que había sido sumergido y que había sido levantado. Entonces por eso es que nosotros creemos en esa manera del bautismo, de que el bautismo es en agua y es por inmersión. Y veíamos que es un mandato, que alguien busque Mateo 28, 19 y lo lea, por favor.
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Aquí la ordenanza de Jesucristo es que se bautice en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A principios de siglo, en el 1900, cuando nace la Iglesia Pentecostal se divide en dos ramas. Una de las ramas es la Iglesia que se le llama unicitaria. ¿Qué significa esta rama? Que creen, no creen en la Trinidad. Y son más conocidos hoy como la Iglesia Solo Jesús. Entonces, cuando los Solo Jesús hablan del bautismo, dicen a la gente que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que no lo hicieron correcto, por lo cual su bautismo no vale, porque lo que hay que hacer es bautizar en el nombre de Jesús. Pero aquí vemos un verso donde el mismo Jesús nos dice cómo debemos bautizar. ¿Y cómo lo está diciendo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que dice? Id a hacer discípulos a las naciones. Entonces lo primero que debemos comprender es que antes que alguien se bautice, debe conocer. ¿Ya? No es que bauticemos a cualquier persona que encontró bonito el acto, que ni siquiera sabe lo que es, o que tengo calor, así que me voy a meter aquí. No, bautizamos a la gente que tenga una comprensión de lo que está haciendo. Y chiquitito, otro argumento que se emplea es que Mateo 28, 19 no aparece en el texto original. Y este es un paréntesis un poquito chiquitito. Los textos originales están escritos hasta ahora en griego. Lo más antiguo que tenemos es el griego. No tenemos ningún libro escrito, por ejemplo, no tenemos el escrito por la mano de Mateo. Y en todas esas cientos de copias aparece Mateo 28, 19. Así que cuando alguien le diga, pero ese texto no aparece, usted dígale, ¿cuál es su fuente? ¿Quién dice que no aparece? Dice, postura frente al bautismo. Entonces están estas tres posturas. Una, que el bautismo es un medio de salvación. Es decir, que el bautismo salva. Otra postura, que es el bautismo como signo y sello del pacto. Es decir, que la persona que se bautiza está entrando al pacto. Y el tercero, que el bautismo de creyentes es un símbolo de la salvación. ¿Con cuál de ustedes cree que estamos nosotros? La primera es la que tiene la Iglesia Católica Romana, que el bautismo es un medio de salvación, es decir, alguien que no se bautiza no es salvo. Por eso los católicos bautizan a los bebés, porque si el bebé muere sin el bautismo, no es salvo. Esa es la visión católica, el bautismo salva, el bautismo regenera. Luego está el bautismo como signo y sello del pacto. Esta es la visión reformada. El bautismo no salva, pero es como la circuncisión. Cuando los israelitas se circuncidaban, significaba que ellos pasaban a ser parte del pueblo. Entonces eso es lo que se hace en la iglesia reformada, que el bautismo es un símbolo de la entrada al pacto. Entonces si bien yo bautizo a mi niño y mi niño bebé no es salvo por ese bautismo, lo que sí estoy diciendo es que él es parte del pacto. Y el bautismo de creyentes significa que los creyentes que ya han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, que ya por la fe han sido salvados, ahora se bautizan como símbolo. Entonces, ¿cuál es nuestra postura como Iglesia Fuente de Restauración? Y como mucha otra iglesia, no crea que somos la única. Como la mayoría de las iglesias pentecostales, las iglesias bautistas. Credo bautista, así se llama. ¿Qué significa esto? Que el bautismo es de gente que cree. Podemos llegar a otra pregunta. ¿Qué es lo que cree? Porque yo puedo bautizarme porque creo que Maradona es Dios. ¿Cuál es el objeto de mi creencia? ¿Cuál es el objeto de la fe? Entonces nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, que murió en una cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día conforme a la Escritura y que hoy es Señor. Ese es nuestro credo, ese es lo que nosotros creemos. ¿Quién puede leer lo que dice ahí?
El bautismo es una forma poderosa de proclamar la verdad que Cristo ha hecho. Es una palabra en agua, testificando la participación del creyente en la muerte y resurrección de Cristo.
Cuando nosotros nos bautizamos, eso es lo que estamos haciendo. Estamos proclamando que hemos participado en la muerte de Cristo y en la resurrección. Eso es lo que proclamamos. Y entonces, ¿qué cosa simboliza? Como creyentes creemos que el bautismo no es el que salva. El agua no hace nada, pero sí es señal o símbolo de ciertas cosas. El bautismo es señal de el lavamiento y perdón de los pecados. Hechos 2:38, Pedro está hablando a los judíos y está diciéndole y le dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. ¿Y qué simboliza este bautismo? ¿Es señal de qué cosa? Del lavamiento y el perdón de los pecados. También de la regeneración por el Espíritu. Por eso dice, y recibiréis al Espíritu. Ahora, ¿lo recibimos porque nos bautizamos? No. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo aquel que es clavado en una cruz, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3, 13, 14. Ya, ¿cómo recibimos la promesa del Espíritu? Por la fe. Pero aquí Hechos 2.38, por eso está eso, dice que nos bauticemos para el perdón de pecado y para recibir el don. Ahora, no es el bautismo, no es el acto el que nos hace que seamos llenos del Espíritu Santo, sino que es la fe que está detrás de ese acto. Como decíamos en el versículo anterior, somos sepultados y resucitados, así como Cristo y en Cristo. Morimos al viejo hombre y renacemos. Eso simboliza, esto es señal de eso. Y somos santificados por el Espíritu Santo. Señalamos de que nosotros, nuestros pecados han sido perdonados, de que hemos sido cambiados por el Espíritu Santo, de que hemos sido sepultados y resucitados en Cristo, que hemos sido santificados por el Espíritu y que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y entonces ahora llegamos a la siguiente consulta. ¿Quiénes pueden entonces bautizarse? Yo les pregunto a ustedes antes que partamos. Si usted ve a alguien y usted va a hacer los bautismos, ¿a quién piensan ustedes que debiese bautizarse? ¿Qué señales debiese dar esa persona? ¿Frutos?
Dice que haya empezado una vida cristiana.
¿Ya? ¿Que haya empezado una vida cristiana?
Congregarse.
Congregarse, ya. Me falta la más importante.
Creer.
Fe, pues, hermano. Creer. Creer. Y todo lo demás es consecuencia. Si yo creo, me voy a congregar. Si yo creo, voy a dar frutos. Entonces, ¿cuáles son los candidatos? ¿Quién puede leer ahí?
Nosotros defendemos que la posición del creyente es la correcta, es decir, bautizamos personas que reúnen condiciones para salvación, fe activa y arrepentida.
Ya. Si bien, acuérdense, nosotros no podemos saber quién es la iglesia invisible, eso es algo que solo ve Dios, sí podemos ver ciertas cosas. Yo puedo ver que, por ejemplo, el hermano Enrique tenga un cambio de su vida antes de conocer a Cristo, ya antes de confesarle como Señor a lo que es ahora. Yo puedo ver que la hermana Connie tiene un cambio entre lo que era antes y lo que es después. O sea, si viene alguien aquí y se convierte, obviamente quizás no vamos a comprender o ver todo. Nosotros no somos una máquina de rayos X espiritual que vea todo, pero vamos a poder ver que hay señas de que en realidad sí cree en Jesús y que sí realmente se arrepintió de sus pecados. Y esos son los candidatos para el bautismo. Personas que crean y que se hayan arrepentido de sus pecados. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Los niños deben ser bautizados? Lo primero que les pregunto, ¿qué consideran ustedes que es un niño? Porque alguien puede estar hablando de 3 meses y otro puede estar hablando de 15 años. Un niño de 12 años, ¿puede ser bautizado?
Sí.
¿Qué pedirían ustedes que hubiese en ese niño para ser bautizado? Ya. Que crea y señales de arrepentimiento. Ya, ese entonces puede ser un buen estándar. No que sea de 12 años, sino que crea y que haya señales de arrepentimiento. Porque puede que alguien de 12 años no tenga eso. Puede que alguien de 7 años ya dé testimonio de que sí, en realidad esta persona sí fue convertida y sí hay señales de que cree y se arrepiente. A lo mejor alguien de 10 tiene una fe activa más que todos nosotros. Entonces, ¿cuál es? En la vara es que crea y que haya arrepentimiento. ¿Y eso queda a juicio de quién? A juicio de la iglesia. La iglesia debe juzgar eso. Porque cada caso es distinto. Porque recuerden que el bautismo es el símbolo de algo que ya aconteció. Ya aconteció. Ya aconteció la salvación. Es por eso que nosotros bautizamos creyente. Distinto es que esa persona nos dé señales de creyente. Que nos dé señales. Pero Dios puede hacer como Él quiera. Y tampoco significa ahora que vamos a ir y vamos a ir a bautizar a todos los niños. No. Entonces debemos comprender eso. Entonces, bajo esta lógica, claro, siempre vamos a tener una discusión porque alguien puede decir, sí, a los 15, como tú, Jean Paul, te bautizaste, está bien. Entonces yo le pregunto, ¿y a los 14? Y alguien me dice, no, a los 14 también. Y a los 13, y a los 12, y ahí podemos bajar. Entonces, ¿qué? Va a depender de cada caso en particular. ¿Y qué es lo que hay? Tiene que dar testimonio de su fe, de saber en qué es lo que está creyendo y que eso haya también un testimonio visible. Porque alguien puede tener mucho conocimiento en la cabeza, pero que su vida no esté reflejando eso. Y también debemos comprender que nosotros como iglesia somos falibles, cometemos errores. Y en algún momento podemos bautizar a alguien que no sea creyente, sin querer. ¿Ya? Porque el bautismo no es lo que salva. Finalmente, la señal de que alguien entró al pacto no es el bautismo, es la fe. Nosotros bautizamos a alguien porque ese alguien quiere confesar a Jesucristo como Señor de manera pública. Y eso es un símbolo de algo que ya ha acontecido. Algo que aconteció en el ambiente espiritual, luego nosotros hacemos la dimensión física de esto. Una de las cosas que nosotros tristemente muchas veces traemos es que nuestros hijos son salvos. Sencillamente porque son hijos. ¿Por qué entonces no los podríamos bautizar si ya consideramos que son salvos? Aún ellos deben creer en Jesucristo para salvación. Porque a veces, por ejemplo, viene el Isaac, pongámosle que viene el Isaac, que es mi sobrino. Y viene aquí y todos decimos, ah, un miembro de la iglesia, él es de la iglesia, él. ¿Por qué decimos eso?
Porque hijo de Ismael.
Y después, si mi sobrino avanza el tiempo y él nunca recibe a Cristo como su Señor, él nunca confiesa que Jesucristo es su Señor y muere, ¿qué pasa con él? ¿Era salvo y perdió la salvación? Entonces nosotros debemos comprender que por eso Jesucristo dice, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque aún los niños necesitan a Cristo. Entonces muchas veces nosotros con esa concepción de como que los niños ya son salvos, los dejamos como relegados y ya cuando tienen 15 años y están metidos en problemas un poco más grandes, ahí nos empezamos a preocupar acerca de su salvación. No, padres, abuelos, sobrinos, tíos, primos, hermanos, debemos preocuparnos de los pequeños aún cuando estos son chiquititos. Por eso es que dice, instruye al niño en su camino. En el camino del Señor debemos instruir a los pequeñitos. Y no hay una edad para que ellos sean más pequeñitos que otros. No significa que a los 3, o no significa que a los 2. No, desde que ya están en el vientre de la madre, nosotros debemos estar orando, nosotros debemos estar compartiendo con ellos. Como padres debemos hacer que ellos nos vean, que somos personas que oran, que buscan la Escritura, hablarles con ellos respecto al Señor. Esa es una función, no esperar a que lleguen los 15 años y ahí recién decir, no, ahora le vamos a enseñar del Evangelio. Porque ya la tarea y lo que hizo el mundo en ese joven de 15 años ya fueron grandes estragos, hermano. Ya fueron grandes estragos. Una de las cifras más grandes cuando los niños comienzan a desertar de la iglesia es la adolescencia. ¿Y eso a causa de qué pasa? A causa de que como padres somos irresponsables y no instruimos al niño en las cosas del Señor. Entonces debemos comprender eso. No porque un niño sea hijo de un cristiano, el niño es cristiano. El encargado de la enseñanza cristiana de un niño es el padre. El padre hombre. Es el padre hombre. Padre hombre. Ya, porque aquí también es fácil, nos puede echarle la culpa a la esposa y decir, tú no le estás enseñando. Pero hombres, atento. Los hombres somos responsables de la vida espiritual de nuestra familia. Entonces debemos comprender. Ahí las mujeres gritaron el amén. Somos responsables. Y cuando un pequeño, no tiene padre o no tiene madre, ahí entra la iglesia. Ahí entramos nosotros. Porque si viene aquí un niño que su padre no es creyente y su madre no es creyente, y ahí debemos tratarnos como una familia. ¿Ya? Pero nuestra responsabilidad que tenemos los que tengan hijos es educarlos.